Tío, deja de gritarme, me duele la cabeza. Tengo una resaca de 3 pares de cojones, ¿vale?
Bienvenidos a Films and Chips.
Muy buenas, bienvenidos a Films and Chips. Tenemos micros nuevos, todos, así que a mí se me va a ir peor, pero no tengo el micro delante, lo tengo en la solapa. Y Rosy se oye puta madre. Rosy, habla, bienvenida.
Hola, aquí hablo. Me han regalado por mi un micro que es la leche.
Pues sí, pues sí. Estoy muy bien. A lo mejor ellos no tienen tan bien porque te baja el volumen mucho para no quedarme sordo.
Siempre me estás poniendo trabas, palos en las ruedas. Así no despego como podcaster profesional.
Nada, pero que se te oye bien igualmente. La calidad es la misma, pero más floja. Pues nada, programa 22 de la semana. Esta vez no está Miguel porque tenía una comida. Es así.
Sí.
Aquí contamos todo, las verdades. Y volvamos a hacer el programa nosotros solitos. Tenemos 5 pelis. ¿Tenemos algo que decir antes? ¿Alguna muerte, alguna queja,
sí,
alguna historia?
No, muerte no sé. Pero queja es que HBO retira lo que el viento se llevó de la plataforma porque se han quejado los negros. ¡Toca de los cojones! Una peli de hace 90 años es que es racista. Pues claro, era hace 90 años. Si esta película se hiciera hoy en día, bueno, tampoco entendería que se quejasen, con no verla es suficiente. Pero que HBO se ha bajado los pantalones y la va a retirar. Dice que la volverá a poner poniendo una especie de, no sé si documental explicando cómo era la época, o un disclaimer, o un atención, que aquí hay negros esclavos, no lo sé. Pero es
o
que
con,
es la leche.
Con actores blancos.
O sea, ya es. Ya es la leche.
Salen pintados de blanco los negros, así por encima digitalmente.
O sea, una peli que consiguió que por primera vez a una actriz negra se le diese un Oscar, que como no la dejaban entrar en el sitio donde se hacía, que creo que era un hotel. Los productores de la película se plantaron y dijeron, como esta señora no vaya, no va nadie, y consiguieron que tal, o sea, me dices que, o sea, te quedas con lo que sale en la película y no con lo que logró la película, de mira, ay, no cabe un tonto más, en serio, esto va a implosionar.
Estados Unidos es así.
Sí.
En fin, sí. Bueno. ¿Han quitado ya a Torrente entonces también aquí o qué?
No lo sé. Como las modas de Estados Unidos tardan aún unos años en llegar aquí, unos 2-3 años, igual dentro de 3 años se empiezan a quitar, ¿sabes? Las pelis de hace 90 años españolas, porque, ojo, que igual La Marrana hay que quitarla porque los animalistas se quejan.
La Marrana.
Cualquier película de esas, ¿sabes?
Sí, no sé ni cuál es La Marrana.
Vieja. Es que el otro día me salió anunciado en Filmin que habían puesto La Marrana. Digo, coño, menuda película de los años de la Kika. Bueno.
Bueno, pues nada, pues dicho esto, vamos a empezar. Perdón, que estoy bebiendo Coca-Cola, me vienen los gasecicos, como siempre, los que ya conocen esto. Vamos a empezar con el programa directamente, vamos a darle a las mini críticas y vamos allá, que tenemos 5 películas, a ver si nos da tiempo a todas. Va.
Soy Batman.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Me llamo Íñigo Montoya.
Mini críticas.
Vale, estoy haciendo ruidos, a ver si sigue yendo bien el micro cuando hago el gilipollas. Espada de confianza, empiezo yo. Espada de confianza, pues película donde no conocemos al 80% de los actores, o el 90, 95%, aunque recuerda alguno español, según nos dicen luego en los comentarios. Pues nada, película así comedieta con un puntito de drama, muy poco drama la verdad, eso está bastante bien, de una pareja, unas chicas, bueno, una de ellas se le muere su abuelo y le deja una espada y con un texto, y supuestamente esa espada pues demuestra que el sur ganó la guerra de Estados Unidos, una guerra de norte contra sur, y eso. Pues el sur ganó la guerra.
¿Qué? ¿Y si gana el sur, seguiría la esclavitud?
Es que no tengo muy claro por qué fue esa guerra. Creo que fue por motivos económicos, que el norte iba mucho más...
Esa es la guerra de secesión americana, ¿no? La del norte contra el sur. El sur eran los que querían que todo siguiera igual, el norte no. Y luego un quítame ya estas pajas, ¿no? O sea...
Vale, que no tenía muy claro por qué fue esa guerra. Pues no sé, a lo mejor sí hubiese sido la esclavitud. El caso es que, bueno, tienen como unas instrucciones que no queda muy claro, ¿no? Porque el abuelo chocheaba un poco. Y nada, se lo llevan a un esto de que te compran cosas, una tienda de esta segunda mano, de compramos tu mierda y vendemos tu mierda. Ya sabéis, que no me acuerdo cómo se llaman estas tiendas ahora. Y nada, y ahí aparecen los otros dos protagonistas de la historia, que es el tendero, este señor del bigote y barba, y su ayudante, que es un chaval ahí muy, muy atontaete. Y bueno, pues al principio, claro, no creen a estas chicas, no quieren comprar y tal. Y luego pues investigan un poco y ven que hay gente que les daría mucho dinero por pruebas, y además ven la misma imagen que las dejaron a ella, que es una especie de cuadro, como entregando la espada, rindiéndose el del norte, ¿no? Y nada, y eso es la peliculita, por intentar vender esa espada, y aparecen estos locos compradores que creen que la guerra gana al sur, conspiranoicos, etcétera. Y empieza ahí la comedieta y tal. No está mal. A ver, yo me reí un par de veces. Tiene un poquito de drama, no mucho, pues de la historia del tendero, que tuvo un pasado un poco turbio, que tuvo problemas en el pasado con una mujer y etcétera y tal, pero es lo único ahí así de drama más durete. Todo lo demás es muy muy ligerito, y una peli bastante, yo qué sé, bien, muy normalita. No tiene más, no es una gran superproducción ni es una gran historia, pero bueno, está bien. Y tiene muchas cosas esto de conspiranoia y tal, pues bien. El otro que trabaja con él pues piensa que la Tierra es plana, es tierra planista, y se traga todo lo que ve en YouTube y esas cosas. Y...
Claro, es que sí, lógico.
Las cosillas que pasan en Estados Unidos. Bueno, pues eso, gente normal y cositas así. Y... Nada, un ratito sí que pasas bien, entretenido. No hay mucho más que decir. Actores y actrices no los conocemos, ¿vale? Yo que sé, Marc Maron, John Barr, Nicola Walking, Gillian Bell son los principales. Toby Haas, Dan Bagendal, nadie, es que nadie. Ni una cara conocida, veréis. Y eso es todo. Bueno, sí, quizá un poco a la esta sí que se le conoce. A Gillian Bell, no, a Micaela Watkins, que ha hecho muchas pelis y comedietas y tal, salen bastantes.
La verdad es que el póster yo la vi y me pareció una peli española, ¿eh?
¿Verdad?
No sé, la fotografía, las letras, el fondo, no sé, es de... Yo creo que era española, sinceramente. Luego ya sí, cuando leí que ponías, no sé qué, de la guerra estadounidense, digo, ah, pues no, igual no es española.
Aquí harían lo mismo, pero con la guerra civil.
Sí. Pero bueno.
No sé si tendría gracia.
Pues para alguna gente sí, y para muchos no, y se quejarían.
Sí. A lo mejor hay para gente que no ha hecho gracia de esta película en Estados Unidos, seguramente.
Ah, pues seguro.
A los negros. No tiene nada que ver, pero seguro que no se ha hecho gracia. Bueno,
haciendo así un repaso rápido por Wikipedia, sí que la guerra de... Esta es la de... Al final se abolió la esclavitud y esas cosas. O sea, sí que era esta guerra. Así que, pues no les haría casa. Gracias, sobre todo a los negros que llegan al sur.
Pero no creo que sea... Creo que esa guerra no fue solo por eso, sino había más...
No, a ver, fueron más cosas porque... Al parecer se dividió en dos Estados Unidos, unos eran los unionistas, otros los que no, y se pelearon y ya está. Y ganaron los por los que querían la unión, y por eso siguen unidos. A ver, sigue siendo Estados Unidos.
Sí.
Si con no Lincoln llamaría, y esas cosas.
Si no se llamaría América la hostia o algo así. Ya sería un solo país.
Cachito de América del Sur, cachito de América del Norte.
Habría un muro a lo mejor dividiendo América del Sur y del Norte, como Corea. ¿Imaginas?
Puede ser. Y bueno, Estados Unidos del Sur y Estados Unidos del Norte. Y en el sur con esclavos y en el norte no.
Y en el norte con aviones. Y abajo yendo en burro, seguramente.
Hombre, no creo, porque la mano de obra esclava da mucho más dinero que si tienes que pagarlos. Así que igual la potencia mundial era la del sur y no la del norte.
Puede Piénsalo. Ser. Pero no habría exportación e importación, porque el resto del... Bueno, pero que estamos aquí debatiendo.
Vamos eso, a... eso depende de la cantidad de petróleo que tengas, no sé. Y de su calidad.
Pues creo que la mayoría está en el sur, si no me equivoco. De ahí que haya tantos problemas con... Bueno, claro, no lo sé. No lo sé, no, si el petróleo está todo en África. ¿Qué más dará en Estados Unidos? Vamos a...
Bueno.
A hablar de películas y eso, ¿eh? ¿Qué os parece? Curtis Roth. Pensaba que era española. Y la torre bajo de la izquierda era Antonio Garrido. La veré mañana en vídeo de club nuevo que he encontrado, que esta noche ya estoy bostezando. La edad va haciendo mella. Y pone un iconito de que se está durmiendo. Y una foto de Antonio Mella. Garrido. Antonio Mella. De Antonio Garrido. Bueno, y luego nos dice: casi que si la hacemos nosotros, los españoles nos habría quedado que mejor. Mira, sinceramente. Demasiada tienda de empeños. Eso, tienda de empeños. Yo había mezclado esas escenas donde él desconfía de ellas con escenas donde ellas desconfían de él. Eso le habría dado otra alegría a la comedia. Sí, ellas hablan un poco de él, pero porque tienen menos, es verdad, tienen menos protagonismo en eso. La escena del furgón, tediosa, aburrida. Es donde ellos cuentan el pasado, que la escena un poco más drama. Creo que es el único drama que hay en la película. Y eso que no pasa de una comedieta que si lo hubiesen hecho franceses, italianos o españoles, habría quedado con más gracia. Estoy seguro de eso. Puede ser. Pues Antonio Castilla Gómez nos dice: ¿dos míseras películas para el siguiente programa o es que ya va a fallar nuestra última cita semanal? No, hemos puesto tres más, tranquilo. Y ya está. Ya está. Te toca. No hay más que decir de
esto. Me toco.
Tócate.
Vamos a ver. Yo voy con La Hermandad del año 2013. Película que está en Amazon Prime, protagonizada por Lydia Bosch. Ya sabía por el póster que no iba a ser ninguna maravilla, pero bueno. Me llamó el argumento. Está dirigida por Julio Martí Zahonero, que creo que es la única peli que tiene. El resto son cortos y son otro tipo de cosas, pero largometrajes es el único. ¿Gente conocida? Pues sí, de cara me suenan algunos actores, pero buscando los nombres no les saco yo qué más han hecho. Pero bueno, eso lo de menos, porque se les ve poco. El caso es que... Lydia Bosch es una escritora que no se sabe por qué al principio, está como muy de bajón y la llama a su editora y le dice: mira, vente a cenar a casa, hablamos de tu próxima novela y te animas un poco, porque llevas un año sin salir de casa, un año hecho una puta mierda, así que vente aquí. Y pues esta mujer coge el coche y se va del punto A al punto B. Cuando va llegando al punto B, se desvía donde no es, se mete en un bosque, empieza a llover de una manera brutal, un sitio donde no hay cobertura, tal, total, que tiene un accidente. Un accidente rodado de una manera muy chusquera, porque esta película es un telefilm de sobremesa, no sé lo que habrá costado, espero que poco, porque, joder, qué menuda manera de rodar. El caso es que esta señora pues tiene un accidente de coche y se despierta en un monasterio donde hay monjes. Y bueno, pues dice, según se despierta, dice: mira, has tenido un accidente, estás aquí con nosotros, sigue lloviendo, ahora mismo no podemos salir, no tenemos ni luz ni agua porque hemos hecho voto de pobreza extrema o voto de mendicidad, algo así, dice. Así que ajo y agua. Aquí de noche te iluminas con una velita y para comer tenemos lo que tenemos. Vale. Bien, hasta ahí el argumento. Dale. ¿Cuál es el problema? Que el personaje de Lydia Bosch es odioso. Te da unas ganas, a mí me da unas ganas de darle dos hostias. Es decir, unos señores que te han encontrado, que te han recogido, que han curado tus heridas. Y lo primero que haces es reprocharles el que sepan tu nombre porque han mirado tu documentación en tu bolso. Hostia puta, tía. O sea, yo lo primero que haría sería eso también, a ver si tienes, pues, yo qué sé, fotos de la familia, la típica tarjetita de: ay, cuidado, soy alérgico al gluten, yo qué sé, cualquier cosita. Es que es lógico mirar quién eres. Ya veo que han estado hurgando en mi bolso. Hombre, señora, de nada, ¿eh? Si quiere el corte de la pierna, se lo descoso ahora mismo y le dejamos que sangre, yo qué sé. Después... Cuando le dice ella: tienen, o sea, querría llamar a alguien, entregame un teléfono. Dice: no, aquí no hay teléfono, no hay electricidad y no hay cobertura. Dice: ay, bueno, porque dice, es que somos de la orden de los no sé qué, benedictinos o no sé qué leche, y eso, vivimos en voto de mendicidad. ¡Ay, es que viven ustedes como en la Edad Media! ¿Cómo pueden vivir así, señora? Pues porque les sale del rabo. Es que estamos en lo mismo, te están ayudando y aún encima estás con unas exigencias y unos desplantes que ganas de decir, mira, ahí está la llave, ahí está la puerta, echa a andar y si de noche se te come un lobo, se te come un lobo, no es mi puto problema. ¡Sabes, tía desagradable! Bueno, pues aparte de eso, que en la peli pasa dos o tres veces, porque esa es otra, quiere que avisemos, que mandemos a alguien a avisar a su familia, a su marido, pues está preocupado. Una mujer puede ser feliz más allá de casarse. Es de, señora, por favor, que está la defensiva desde el minuto uno. O sea, unas cosas, unos diálogos, es que te dan ganas de decir, mire, vale, se acabó. Cuando se ponga usted bien, se va y punto. Hasta entonces no hablamos más. A todo esto no se puede ir porque eso sigue lloviendo y demás. Ellos no tienen medio de transporte. Y esperan que cuatro días después, o no sé cuántos, suba el cartero, que sube todas las semanas, les trae algo de comida, les trae si tienen algo de correo, y se acerca a ver cómo están. Bueno, pues su esperanza no, su meta es que llegue ese señor para irse con él, o para que al menos vaya a avisar de que ya está allí. Y mientras pasa eso, pues por la noche empieza a oír pues que si risas de niños, que si empiezan a pasar cositas, y es una historia de fantasmas en un viejo monasterio, ya está. Me gustó la historia, es decir, me gustó el argumento, la historia de los fantasmas, de los niños, de los monjes, me gustó mucho. No me gustó nada la actitud, que no actuación, porque creo que Lidia Bosch actúa muy bien. La actitud del personaje me parece horrible. Los monjes, bueno, cada uno tiene su aquel, pero también normal que si llevan ahí metidos toda su puta vida estén un poco kirikis de la cabeza. Y ya está, es un telefilm de sobremesa, no hay mucha tal que darle, y no sé, pero a mí me gustó, pese a todo, bueno, me gustó y me llevé un par de sustitos bien majos con los putos niños muertos esos.
Y al final lo importante de una peli de terror es que te llevan los sustitos, lo demás muchas veces es tontería.
Pues sí, el problema es que a mí lo único que me da miedo realmente son los fantasmas, el resto de cosas me dan bastante igual, pero con los fantasmas me asusto muy fácil, mucho yuyo.
Bueno, depende de cómo sean los fantasmas, porque mira Casper.
No sé. Habría que verlo.
Ni Casper, vale.
Tenemos un par de comentarios, dice José Antonio Castillo Gómez. Por fin coincidimos en la elección que no en la valoración. La vi hace un mes, atraído por el cartel y el género. Para empezar, ¿a qué viene situar el monasterio en el norte de Italia si resulta que no es necesario y encima presentas a los monjes con acento de Burgos? Sí, pero es que lo de que está en el norte de Italia, yo creo que lo leí en la sinopsis, pero que luego no hacen referencia a eso en ningún momento, porque eso puede ser Cuenca. O sea, no hay ningún problema. Los sustos más vistos que el TVO. La actuación de Lidia Bosch, nada creíble y exagerada, con gritos y lloriqueos que pretenden conmover en momentos que no ofrecen nada al espectador. ¿Pero qué le pasa a esta mujer? Al menos podrían haber elegido una actriz fresca que alegrara la vista, pero no, tenía que ser una cincuentona más seca que la mojama. Ahora aquí hago un inciso y digo yo, pues si aún encima de que esta señora es borde y de darle un par de hostias, le ponemos a una niñata, ¿sabe? A la típica que es una niñata. Mira, aparece por aquí mi gato saludando por si alguien lo oye. Pues entonces ya apaga y vámonos. Entonces ya sí que película peor de lo peor. Sigue diciendo, me lo olí todo en la escena inicial, con ese accidente de tráfico resuelto tristemente con un plano de su cadavérico rostro reflejado en el retrovisor y a continuación fundido a negro. El director debería aprender de Gore Verbinski a la hora de filmar con audacia. Bueno, pero a ver, se ha interpretado que es un accidente de coche, ¿no? Pues ya está, tampoco pasa nada. Curtis Rod le contesta. Más quisieran muchas cincuentonas estar como Lidia Bosch, José. Pero es un terreno pantanoso donde no quiero entrar. Todo el mundo tiene que comer y nadie merece ser relegado en su trabajo por su edad o su físico. Imagino que la localización en Italia será porque la historia, el guión o la novela viene de allí, ya que al final de los créditos dan las gracias a una persona por las traducciones del italiano. Yo, otro inciso mío, yo no me he quedado tan tarde en los créditos, ¿vale? Yo cuando se acaban las películas las suelo quitar. A veces le doy así, para adelante rápido, para ver si hay escena postcrédito, pero si no, no me paro a leer los créditos. ¿Qué más? Así, la peli es del montón más grande. Para mí ella no falla, al contrario, empatizo bastante con su antipatía, porque desde el inicio se ve un distanciamiento a la iglesia o todo lo relacionado con la religión, que luego tiene un porqué muy lógico. otra dice, mío, vale, tú puedes tener una versión a la religión, pero es que esos señores te están ayudando, ¿sabes? A ver, a mí en general hay religiones que me dan mucho asco, pero si mañana me caigo en la calle y un señor me ayuda a levantarme, me da igual de qué religión sea, ¿sabes? Vamos a ver, con dos deditos de frente. Seguimos.
¿Hola? ¿Te has perdido otra vez?
Sí, solo que me he perdido. Es que es muy largo. Lo que le falla es el ritmo y un contenido más atractivo. Esto se reduce a 70 minutos en vez de 90 y suma puntos. El final me parece muy bueno, pero eso no salva la peli, que parece por momentos que si no tuviera la música, una obra de teatro de Estudio 1. No hay que hacer un gran esfuerzo para terminar de verla, pero sí para en X momentos continuar viéndola. Esto es un poco... un poco contradictorio.
Sí, no lo he entendido mucho.
Y José Antonio Castilla Gómez le contesta: sí, amigo Curtis, se conserva mejor que otras, pero como le oí decir una vez a Lolo, esta señora ya no engaña a nadie. En realidad él se refería a un gordo Russell Crowe, si mal no recuerdo. Sí. No, no sé, yo creo que en su papel de lo que es, una señora que ha tenido un trauma en su vida, está jodida y tiene esa edad, y ya está, una señora normal. Tampoco hay que darle más vuelticas.
¿Pero tiene canas?
Bueno, no, va teñida con Farmatint.
Es que en el póster parece que tiene canas, que está ya... Tiene como un brillo raro.
No, es un brillo del pelo. Es que digo Farmatint porque creo que lo anunciaba, pero no estoy segura, ¿eh?
Es que a esta mujer desde el juego de la boca que yo no la veo, o sea, imagínate si hace tiempo.
Ya ves, si es que esta mujer está desaparecidísima, creo que no trabaja mucho ya, pero bueno, es que igual no le hace falta. Se hizo rica con Médico de Familia y ya está.
Ya está, si vive, si ella está bien y feliz, pues yo también.
Exactamente.
Vale, pues pasamos a la siguiente.
Venga, autobiografía.
No es autobiografía. Virgen a los 40. Clásico ya. Clásico ya. La primera película dirigida por Apatow. Y aunque bueno, ya había guionizado antes y había producido antes, si no me equivoco, pero esta es la primera donde él se ponía tras las cámaras. Y bueno, a partir de aquí es cuando yo creo que mucha gente se empezó a interesar por las comedietas del señor Apatow, que son así un poco más guarretas, más irreverentes, sin llegar a ser, bueno, quizás sí un poco soeces a veces, pero bueno, que trata temas de sexo y todo esto sin tapujos y toda la historia esta. Y esta es Virgen a los 40, que yo creo que aquí fue la primera que llegó un poco y que gustó bastante. Por si no sabéis la historia, pues está protagonizada, bueno, es decir, por Steve Carell, ¿vale? Que tiene 40 años y es virgen. Y bueno, trabaja en una tienda de electrodomésticos.
Y hasta aquí la película, adiós.
Y hasta aquí el guión. No, trabaja en una tienda de electrodomésticos donde, bueno, sus compañeros de trabajo un día se enteran de esto, de que es virgen, y se ofrecen a ayudarle. Es una película donde el humor es bastante coral, ya que lo producen mucho, bastante de sus compañeros de trabajo, y entre ellos son, bueno, casi todos ellos son caras conocidas que luego han seguido en muchas películas de Apatow, como Paul Rudd, Seth Rogen, por aquel entonces no se le conocía tanto. Bueno, sale también Elizabeth Banks, Leslie Mann. Sale un muy joven Jonah Hill, unos minutitos. Bueno, y luego Kathleen Kenner también sale. Un reparto bastante conocido. Jane Lynch también es bastante conocida, si la veis. Caritas conocidas, ¿vale? Y ya te digo que... ¿Sí?
Sí, sí, te estoy dando feedback para que sigas hablando.
Estás en un... ¿Cómo hago yo? Pues, y nada, que la mayoría de estos actores le ha ido acompañando en todas las posteriores películas que ha producido o dirigido Apatow. La historia es eso, es así, es muy simple, pero bueno, como tenemos este elenco de personajes, que no es solo él, pues se va avanzando la historia, pues intentando ayudarle, dándole consejos sobre mujeres, sobre lo que tiene que hacer, lo que no, cada uno con sus opiniones. Él, que es como es, que es una persona retraída... Le va costando entrar y todo eso, pero bueno, poco a poco avanzando, porque también quiere, coño, follar, que tiene 40 años, que le pica a veces también al hombre. Y nada, y hay muchos momentos de humor bastante divertidos, y es una muy buena película, que te ríes pues casi toda la película. Como dije en mi mini crítica, Yo creo que luego al final va entrando una historia de amor cuando él conoce al personaje de Catherine Keener. Y claro, decae un poquito. Decae un poquito lo que es el humor, para mi gusto, ¿vale? Ahora ya se convierte en una historia más romántica, que hay problemas de pareja, porque no lo hacen al principio, él no lo quiere hacer, porque no quiere romper esa relación, que no quiere que fallar en esa relación que puede tener con ella, etcétera. Ella también tiene sus cosas con su hija. Ya se vuelve un poco más de gama, aunque no sea un drama, porque no hay en ningún momento nada muy triste. Y de hecho hay algunas situaciones por ahí metidas para mantener el humor, pero bueno, como que decae, como que no es tan divertida como al principio, a mi gusto. ¿Vale? La vi en Amazon Prime, la tenéis en Amazon Prime y Movistar Plus, y en Amazon Prime ha recortado escenas, no sé por qué. Porque esta película ya viene bastante recortada de base. He estado viendo aquí precisamente ahora, hace un momento, mientras tú hablabas de tu película, en la cantidad de escenas que han quitado. Pero recortes y tal, algunas por, yo qué sé, algunas quizá porque se pasan un poco, otras porque sencillamente para acortar metraje. Pero es que la de esta está todavía más acortada. Hay escenas que han quitado que yo aquí no veo entre las escenas quitadas.
La película de Amazon dura 40 minutos. No llega a la hora. Se lo recorta que...
Pues puede ser. A ver, la película es larga. Yo recuerdo la original es larga. Aquí me pone 1 hora 56 en IMDb. Voy a entrar en Prime Video, aquí en directo. A ver cuánto está en Prime Video. Porque ya digo que me faltaron dos escenas que yo recuerdo haberla visto. Y es que no tiene sentido cortarlas. También es que alguna escena quizás sea muy larga, pero bueno, eso es bastante típico en las películas de Apatow. Alguna escena así muy... Insistir en esa escena de humor, sobre todo si está gustando. Que le está gustando a ellos, que a lo mejor luego a la gente no les gusta, pero bueno, si ellos se sienten cómodos y alargan esa escena, por mí no hay problema. En fin. Que son recortes que no entenderé nunca. Que tú dices, vale, esta escena sobra porque se han pasado. Aquí pone 1 hora 56 también. Pues ya te digo, hay escenas que no están. Comprensible. A lo mejor yo vi la versión larga, la que no era de 1 hora 56, la que era de 2 horas 10 o así.
A lo mejor aquí no están todas las escenas. ¿Has visto el Apatow Cut?
¿El qué?
El montaje del director.
El Apatow Cut.
¿Has visto tú? Sí.
O la versión extendida. Dice aquí, bueno, sé cuando se cambió a televisión. Pues a lo mejor tienen la versión de televisión en Prime Video. No sé, en Movistar. ¿Tú tienes Movistar Plus? Pues luego, ¿quieres?
Sí.
Bueno, yo creo que también lo puedo ver.
Sí, tengo, sí.
Por curiosidad, ¿eh? Porque ya yo también puedo ver lo que hay en Movistar Plus, aunque no tenga... Sí, sí que puedo verlo. Los 40. 40, pincho encima. 110 minutos. 110 minutos no son 1 hora 57, ¿no? Un poquito más.
Es 1 hora 50.
Un poquito menos. Pues mira, esta todavía está más recortada. Vale. Bueno, en fin, cosas que no entiendo. Y ya está, es que no hay mucho más que contar de esta película. Yo la recomiendo mucho. De hecho, me gustó. Es la segunda que más me gusta de Apatow. Luego hablaré la que más me gusta de Apatow. Y no he visto todas, pero sí que he visto la mayoría. Todas comparten más o menos el mismo humor, sin tapujos. Y que. Yo qué sé, que no se corta en nada y que está bastante bien. ¿Tú la has visto?
No, la verdad es que no suelo ver este tipo de peli.
Está chula, ¿eh? Yo sí que la recomiendo.
Sí, sí. Al final un día, ¿sabes? La están dando de otra vez, me queda a verla y me lo paso bien, pero que no es mi tipo de peli. Es que a mí Steve Carell a veces me cae pesado.
Ah, aquí está muy gracioso Steve Carell. Bueno. Bueno, vamos a los comentarios. A mí precisamente la parte que más me gusta es la segunda, porque yo dije en mi comentario que la segunda es cuando decae, y a Curtis Lowe le gustó más la segunda, cuando entra en acción Catherine Keener, que está no por el tema romántico, que también tiene su sentido, porque la resolución de todo, aunque parezca que es virgen solo por ser un palurdo o tímido, tiene otro trasfondo. Me encanta esta segunda parte por la escena de los condones, que me parto, sí, esa es muy buena. por el conflicto que tiene la madre con la hija y el diálogo entre él y Seth Rogen con el tema abuela. Esa es muy buena también. Esos tres puntos, entre otros, son lo más. Por cierto, y con esto sé que haréis broma, aunque no es el caso. Por eso me adelanto la broma. Pero siempre existe el que con X años ya nadie es virgen. No es cierto. Pero en estos temas todo el mundo juega mucho al parchís. Repito.
Se comen una y se cuentan 20, por si no has pillado el chiste.
Ah, vale, vale. Repito que sé que vais a hacer broma, pero el tema de la película es este y no creo que en su día estuvieras cogido por una casualidad. O un. ¿Os imagináis un tío virgen a los 40? A lo mejor se cogió por eso, pero bueno, esta gente puede pasar y seguro que hay. No entiendo muy bien.
Pues claro.
No iba a hacer broma de esto. Se ve que Miguel, si Miguel hubiera hecho broma, a lo mejor.
Sí, claro, es que nos falta la tercera pata.
Bueno, Lolo nos dice, me encanta esta peli. A mí también, Lolo. José Antonio Castilla Gómez nos dice, divertida y bastante redonda, como la cara de Jonah Hill. Hostia, que aquí estaba gordísimo y jovencísimo. Jovencísima Kat Dennings. ¿Y de verdad Amazon recorta las pelis? Pues sí, ya te digo, me faltan escenas. Falta la escena, lo voy a decir, la escena de... Usa tu visión periférica. Quien haya visto esta película antiguamente sabrá cuál es. Es la de que le dice, vale, mira alguna chica y tal, y él la mira y el otro le dice, pero no la miras fijamente, ¿qué haces? Dice, no sé, mirarla, me ha dicho que la mire. Y dice, no, tienes que usar tu visión periférica. A ver, descríbeme lo que ves con tu visión periférica. Y Steve Carell empieza a describirle un seto que hay al lado de la puerta. Y el otro se queda muy serio mirándole y dice, ¿estás de broma o...? Bueno, es una escena muy tonta, que no es la más graciosa de la película ni nada, pero a mí me hace mucha gracia, por, más que nada por la cara del otro, de que no le está haciendo gracia lo que está diciendo, y este se está partiendo. Y la han quitado de la película, y es una escena que no ofende, no molesta, no dice nada. No...
Claro, es que no tiene sentido haberla quitado. Tú estás seguro de que esa escena es de esta película, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y no lo has soñado ni nada, ¿verdad?
No lo he soñado, me acuerdo. De Steve Carell y el actor negro, amigo de ellos, que no me acuerdo cómo se llama, espérate.
Además, eso es racismo, lo sabes, ¿no? No acordarte del nombre del actor negro.
Romani Malco, he dicho, todos los actores, menos los dos negros, Romani Malco y Harry Benno, ya soy un... Y es un racista, como
ya está, ya nos van a cerrar el podcast, ya. Ya está. Madre mía.
Bueno, buscando pelis nos dice, memorable la escena donde Seth Rogen le enseña cómo hablar con mujeres. Seguramente un joven Lolo hubiese querido hacer eso con Elizabeth Banks, que está guapísima aquí. La verdad es que sí, aquí Elizabeth Banks está guapísima. Y también es una escena más divertida. El de háblale solo con preguntas. O sea, háblale, le gusta, a la mujer le gusta que les preguntes cosas. Y él va y hace una conversación entera solo con preguntas. Y es muy divertida esa escena. Que también está recortada, creo yo. Porque yo la recordaba más larga. Igual que la escena donde Elizabeth Banks...
Es que no lo entiendo.
Hay una escena donde él está en una especie de pecera hablando con los otros porque no quiere la conversación. Y Elizabeth Banks y otra chica están fuera hablando de él. Aquí solo dice que míralo tal, no sé qué. Pues en la escena... La escena que yo recuerdo, que es más larga, dice, es que tiene que ser un malote. Estoy seguro que es que me lo follaría aquí mismo. Y esa frase la han quitado. Es como que han acortado cosas. No entiendo. En fin.
No lo sé, porque si fuese una película que dura 100 minutos y la recortan hasta los 88 para obtener una peli de menos de 90 y que entre en algún sitio, yo qué sé... por lo que sea, pero es que es absurdo. Es que no tiene sentido.
Sigue siendo una peli larga igualmente, aunque quites todo eso, pero bueno. En fin, pues eso. Pasamos a la siguiente, La niebla.
Vale, año 1980, de John Carpenter, que había dado el pepinazo con Halloween un año atrás o dos años atrás, y nos trae La niebla. Repite Jamie Lee Curtis, como entre otra gente también muy conocida. ¿De qué va esta película? Pues esta película empieza muy rapidito y muy fácil. Ya al principio de la peli te sale un señor contándote una historia de fantasmas, de hace 100 años Aquí se estrelló un barco en, bueno, todo esto ocurre en una bahía en Estados Unidos. Y dice eso, que un barco llegó y se hostió contra el arrecife y murieron todos. Y hay gente que dice que de vez en cuando vuelven. Y oh, vaya, mañana se hace 100 años de eso. Dice, ya está, vamos a tirar por aquí. No hay duda de por dónde va la película. Transcurre en un lugar de California llamado Antonio Bay. Aparte siempre están con Antonio Bay para arriba y Antonio Bay para abajo. Y bueno, eso pasa, te cuenta este señor una historia, aparte te la cuenta, empieza diciendo, son las 12 menos 5, la hora perfecta para una historia de fantasmas, y justo termina de contarla a las 12. Dice, son las 12, de las 12 a la 1 es la hora de los muertos, la hora donde pueden pues, salir y hacer cosas, y ateja ahí con el culo torcido. Aparte es el típico viejo que se lo está contando un grupo de niños, y los niños están ahí acojonados. Y básicamente es eso, vuelve una niebla fantasmal y en ella vienen los muertos, los cadáveres de ese naufragio. En la peli te cuentan el porqué, la película no tiene nada, la película es una historia muy sencillita, pero a mí me gustó, me estaba gustando un montón, me la puse mientras cocinaba. Es que no quería usar lo de mientras hacía la comida porque igual me metía en un chiste, pero es que no recordaba que no estaba Miguel. El caso es que eso, me la puse mientras cocinaba y cuando acabé, la quité y la terminé de ver después de comer. Y como que la dejé ahí en todo lo alto y luego al final como que pegó un bajón. Fue de ya está, esto se acaba así, esto se acaba aquí. Y bueno, es una historia muy sencillica, con muy pocos personajes, unos efectos especiales bastante, bueno, de los 80, ¿vale? Tampoco hay que darle muchas vueltas. La niebla está muy bien hecha, aunque se nota que eso, cuando la niebla se mete en una caja es porque está saliendo y está el metraje al revés, se nota, pero bueno, ¿qué más da? Eran los 80, rodaban con lo que había, John Carpenter tampoco era ahí, tampoco estaba ahí nadando en dinero, ¿no? Uh-huh. Al parecer esto costó $1,000,000 y recaudó más de 20, así que no está mal.
Está bien.
Y poquito más, no tiene mucho más, es un clásico, está en Filmin. Y bueno, me apetecía verla porque la vi ahí, no... Sé que en su momento vi el remake que hicieron en el 2000, no sé cuánto.
Sí, bastante chulo, a mí me gustó bastante.
Sí, con Tom Welling, el protagonista de Smallville, uh-huh. en 2005.
Sí. Ese es el que yo digo, a ver. Que como ha habido tantos, 2007.
No, sí, claro, es que luego... Claro, es que luego está, porque esto es La niebla de John Carpenter, pero luego está La niebla basada en el libro de Stephen King, es de la que sacaron, la serie hace un par de años, creo. Sí. Que eso es otro rollo. Eso es como que hay un proyecto del ejército en el que abren una brecha entre dimensiones y de ahí sale una niebla y dentro hay bichos monstruos que se comen a la gente. ¿Vale? Y de esa también hicieron pues película y serie o miniserie. Esa es otra niebla. Esto es una niebla. Esto más que la niebla debería llamarse la bruma, porque esto viene del mar. La otra venía de no se sabe dónde. Vale. Pero bien, me gustó bastante y es que no hay que darle más vueltas. Es cortica, se ve un ratín, dura una hora y media justa, menos créditos. Y ya está. Caras conocidas, pues sí, tiene a Adrian Barbeau, que también trabaja en otras pelis con John Carpenter. Jamie Curtis, Janet Leigh, que es la protagonista de Psicosis, tiene eso, gente conocida que si la ves dices, ah, este es el de tal, y poquito más. Si no la habéis visto, verla, es un cuento de fantasmas muy simple, o sea, muy simple, ¿no? No es nada enrevesado, es decir, va a ABC y se termina. Y ya está, no tiene mucha puntuación, tiene un 6,8 sobre 10 en IMDb, pero es que luego en el Metascore tiene un 55, y la verdad no me parece tan mala como para eso, pero bueno. Para gustos, colores. A mí sí me ha gustado.
Muy bien.
Y como no tiene comentarios porque la ha puesto hace nada, pues pasamos a la siguiente.
Pues vale. Pues vamos a pasar a La boda de mi mejor amiga. Otra comedieta de la factoría Apatow. Esta vez no está ni dirigida ni escrita por él ni nada. Pero solo produce, de hecho. Pero bueno, como tiene el mismo tipo de humor, por decirlo de alguna manera, muy guarrete, muy sin tapujos, como he dicho antes, pues la he puesto en el mismo saco. y a mí de hecho me gusta más que Virgen a los 40. En esta tenemos de protagonista Kristen Wiig, ¿vale? Que bueno, tiene una amiga y se va a casar la amiga, ¿eh? ya está aquí. Espera, no, que voy a mirar nombre de actor, ¿eh?
Tiene amiga, pero es su mejor amiga.
Tiene amigas y la verdad es que ya creo que solo tiene a su mejor amiga y ya está, porque no sale mucho más, no tiene muchas más amigas Kristen Wiig. Tiene una relación un poco tóxica con un chico y tal, y bueno, solo tiene a su amiga protagonizada por Maya Rudolph. Va a casarse, le dice que va a casarse, y bueno, pues quiere que ella sea su dama de honor, ¿no? Y bueno, dama de honor se dice, sí, dama de honor principal, es que no sé muy bien las bodas cómo van. Bueno, y entonces hace una fiesta de estas, fue cuando te casas en Estados Unidos, hacen 1000 fiestas antes, y conoce al resto de damas de honor, y bueno, es también, de nuevo, una película, al igual que Virgen a los 40, donde el humor recae en todos estos personajes, ¿no? Bastante coral. Todas estas chicas, que son también actrices bastante conocidas, tenemos a Ellie Kemper, haciendo el mismo papel que en The Office, otra vez. Tenemos a Rebel Wilson. Bueno, esta no es de las amigas, esta es compañera de Pisa. Tenemos, es que no sé por qué no me salen en orden los actores aquí, de a Melissa McCarthy, que también sale luego en muchas más películas de Paul Feig. Tenemos, bueno, ya el resto ya no me acuerdo el nombre, ¿vale? Ya no son tan conocidas. Aparecen muchísimas caras conocidas, sobre todo para los que hemos visto The Office y hemos visto más películas y series de comedia. Sale Terry Crews, sale el de IT Crowd, que lo estoy buscando por aquí, el Chris O'Down sale también, yo que sé, tiene un montón de caras de Andy Buckley, que salía en The Office también. Rose Byrne también sale en la película, que es también otra cara conocida. Bueno, un montón de actrices conocidísimas. Y nada, que yo me parto en esta película igual que con la otra. La historia va, bueno, de que empieza una pequeña rivalidad entre el personaje de Rose Byrne y entre Kristen Wiig, para ver quién es más amiga, y bueno, y eso va liando un poco la historia y se van peleando y despeleando, etcétera, y todo esto con un montón de conversaciones de nuevo otra vez sobre sexo, sobre parejas, sobre yo qué sé, matrimonio, todas estas cosas, ¿vale? Otra vez sin tapujos y sin cortarse ni un pelo. Muy divertida, con escenas muy, muy divertidas. Yo qué sé, la escena de cuando van a probarse a ver vestidos, te partes. La escena de ella borracha en el avión, te partes. Un montón de escenas muy buenas. Yo qué sé, a mí me encanta esta película. Y ya está, no sé qué más decir. También es un poco larga, ¿vale? Aquí sí que no recuerdo ninguna escena recortada. Tampoco me acuerdo dónde la vi, pero lo voy a decir ahora mismo. Creo que fue, si no fue en Netflix, sería en Prime también. ¿Vale? Lo digo ya que estáis, porque sé que estas cosas os gusta saberlo. Fue en Amazon Prime, ¿vale? Pues sí, aquí no recuerdo el recorte, ¿vale? Así no tan drástico. Y ya está. ¡Oh, me encanta! El primer comentario cuando entras aquí, con un 1, probablemente la peor comedia nunca hecha. Y luego el siguiente es un 10. La película más divertida...
Eso es una afirmación muy, muy tajante, ambas dos, sí.
La película más divertida de todas las películas divertidas. O sea, no hay término medio, ¿vale? No, está bien. Quizá, a ver, el tema... yo la vi con amigos esta, porque fue una noche de estas de confinamiento en casa, cada uno viéndola online todos. Y... claro, a alguno no le gustó tanto, como dije en los 40, dice porque es muy para chicas. Yo no la veo tan para chicas. O quizás que a mí no me importe que la película sea para chicas. Quizá el público no es para todos los públicos. No sé, pero yo, a mí no me parece una película para chicas, aunque el tema sea damas de honor y amistad entre chicas, que matará. Sí. Ya empezamos a debatir sobre la igualdad. Entonces... en esto me parece un poco chorrada. Pero bueno.
Salvar al soldado Ryan es una peli de chicos.
Claro, es que me
parece tan absurdo. O de chicas porque van a salvar al último hijo de una señora.
Claro.
Claro.
Es que me parece muy absurdo eso. A mí no me parece una película hecha para mujeres. De hecho, está dirigida por un tío. Y el guión es de un tío. Ah, no, mira, está escrito por Kristen Wiig. Y Annie Mulo. Bueno, vale. Está escrito por chicas.
Ya está machiteando.
Igual. ¿Qué? ¿Qué?
Que estás ya machiteando, adjudicando.
Pero es que la idea es que
el guión a un hombre.
Ya, no, si es que me da igual. Es que ni lo había mirado. Es que me da exactamente igual. El tema es el que es. Y no veo un humor para.
Pues
de hecho.
Sí.
Las conversaciones las podías tener tanto unas amigas con unas amigas como unos amigos con unos amigos. Y aquí se va a hablar de mamadas. O sea, es una peli de la factoría Apatow. O sea, la palabra mamada va a salir. ¿Qué más dará? En fin, yo me sigo partiendo con la película, me sigue haciendo más gracia, me sigue encantando Kristen Wiig aquí. Y encima la ha escrito ella, pues a lo mejor se la ha hecho para ella y por eso lo hace tan bien en esta película, y todas son muy divertidas todas las actrices, cada una con sus paranoias y sus cosas, son divertidísimas. Y ya está, ese es mi comentario. ¿Algo que añadir?
No, es que tampoco la he visto, porque yo pelis para chicas no veo.
Pues también la recomiendo más que la otra, muy divertida. Lolo, que dice que también la vio, claro, dice: esta peli también me gusta mucho, pero dije a los 40 más. ¿Qué opiniones? Y alguien, no sé quién pone en respuesta a Financi, no me parece justo. Aquí no pone quién.
Francisco con es Buscando Pelis.
Vale, Buscando Pelis, dice: no me parece justo comparar una peli de Apatow como Virgen a los 40 con esta que no está dirigida por él. Sí, sé que es productor, pero no es lo mismo, coño. Pues si te fijas, tiene el mismo sentido del humor, las mismas conversaciones, el mismo humor coral de un montón de amigos, igual que el Virgen a los 40. Tiene muchísimo, muchísimo que ver con las pelis de Apatow. O sea que yo sí que lo veo bien comparar. Ya te digo, a mí me parece incluso mejor esta. Y eso que Paul Feig, pues bueno, ha dirigido cositas y no todas me gustan, pero lo mismo pasa con Apatow. Ha dirigido cositas y tampoco me gustan. Zohan sí, porque es de Apatow y me partí el culo muchísimo. Este que estoy viendo ahora mismo es Paul Feig, pues ha hecho Cazafantasmas, la de espías. Cazafantasmas, la de las chicas. No sé, mucho. Cuerpos especiales. Bueno, ha dirigido muchos capítulos de The Office. Ahí sí que... De hecho, alguno bastante bueno. Como el del picnic. Sí que ha hecho cositas que me gustan. Y yo qué sé, también tiene un estilo muy... En esta película es muy, muy... Muy... Apatow. Ya está. Claro, ni más cositas que decir. Pasamos ya a la despedida.
Pues a los comentarios primero, ¿no?
Sí, a los comentarios de la despedida, porque esto ya los he leído.
Eso sí. A los comentarios de la despedida.
Vale. Pues nada, venga, voy a meter el esto. Voy a meterle aquí al botoncito. Si lo encuentro, que no lo digo otra vez. Aquí está. Pues nada, yo esta vez no he mirado nada, espero que haya, no he mirado nada de, joder, a ver si me explico, Salva, céntrate, no he mirado nada en iBooks, o sea que yo imagino que has cogido todos y todo,
sí, está sí, todo... lo he mirado,
pues perfecto, pues vamos a los comentarios que tenemos un montón esta semana, ¿quieres empezar tú?
Sí, vamos allá. En Facebook nos dice José Antonio Castillo Gómez: ¿quién dijo que no tenemos en cuenta vuestras recomendaciones? Tirándome a la piscina me he comprado dos de Miguel Ángel, Most Beautiful Island y Loft, la original belga, edición alemana en Blu-ray sin subtítulos. Así que espero, bueno, rea mal parido, que nos digas cómo conseguirlos, porque yo, a diferencia de Salva, no hablo flamenco perfectamente.
Vale, pues...
Pues... comprarse una peli, ostras.
Sí, es que claro, una cosa es pasarla al bueno, verla en el ordenador y ponerle subtítulos, que es ponerle un archivito en la misma carpeta y ya está. Y otra es meterle un subtítulo en Blu-ray, que ni puta idea, vamos.
La pregunta es, ¿eso se podrá hacer?
A mí lo que se me ocurre es con Kodi. Kodi tiene una cosa que te baja los subtítulos directamente. A lo mejor incluso reproduciendo las películas también te permite bajar los subtítulos. Mírate a ver Kodi, usándolo como reproductor. Que yo creo que Kodi reproduce todo, seguro que reproduce Blu-rays también. Pero claro, ¿dónde lo reproducen? ¿En el ordenador? ¿Tienes un lector de Blu-rays en el ordenador? ¿O te pones Kodi en la tele? Kodi puede estar en algunas teles. No sé, es complicado, ¿eh? Tendrías... Y te podemos ayudar mucho. Esto.
Pues la verdad es que yo tengo ahí un montón de Blu-rays y el único sitio donde puedo verlos es en la PlayStation, porque el ordenador directamente no tiene lector de CD ya.
Claro.
Vamos de cabeza a todo lo digital y punto.
Claro, es que yo igual, yo tampoco tengo... Yo es que no veo nada en el ordenador que no sea online o descargado. No sé. Es un poco triste, ¿no? Tener que verla descargada habiéndote comprado el Blu-ray.
Pues sí, y lo peor es decir, oh, me la tengo que volver a comprar porque ya no tengo dónde verla.
Sí. ¿Sabes? De todas formas, si te lo bajas ahora, creo que es legal, porque muy bien te la has comprado.
Ya no nadie, sé yo.
Ya nadie se va a quejar.
Pero bueno, sí que es verdad que muchos Blu-rays o DVDs físicos traen una copia digital dentro. También. En plan, le metes este código en la página no sé qué y te lo puedes descargar. Eso sí que es verdad.
Bueno, pues pasamos al siguiente.
Con los comentarios, dice Curtis. Después de mi experiencia con la búsqueda de la semana pasada con Succession, esta semana paso de buscar nada de The Vicious Brothers. Todavía me estoy partiendo de cuando dice Rosy y al comentario del chalet y que José le llame pijo, se mete Juan Antonio Benicalap, que no entiendo por qué se mete. No había leído su comentario, se mete porque es mi primo y todo eso que os cuento lo he vivido con él. Si repasáis su comentario y la definición que hace del chatlet, lo entenderéis mejor.
Yo me lo había imaginado. Yo me lo había imaginado que lo habéis hecho juntos. Mira.
Si repasáis... no, espérate. También nos pasaba una cosa muy curiosa y os aseguro. Él puede confirmarlo, no era autosugestión. Esto ya en su casa, cuando la peli era de miedo, siempre se movía la lámpara del techo y no era el aire, porque en verano allí, como no te sople alguien, aire o viento poco. Y pesada era pesada, y grande de tres pares de coj. Y poco más, confirmar que sí, que nadie se golpea el pie con un martillo. Es verdad que duele, he terminado el podcast esperando en urgencias. Y a lo que su primo le contesta, ¿estás bien? Y Juan Antonio Benicalab, que es el primo de Curtis, dice, coño, pa' una vez que me nombran en un podcast es para poner verde mi comentario. No, hombre. Aparte de eso es que me hizo gracia porque como que saltó ahí de sí, sí, lo que dice Curtis es verdad. Pero bueno, Juan Antonio, aquí si escribes cualquier cosa en nuestras pelis siempre leemos los comentarios, porque para tres que sí tenemos,
claro,
pues eso.
Si tuviéramos 200 no lo leeríamos, pero para cuatro...
Efectivamente. Y José Antonio Castilla Gómez nos dice, amigo Curtis, buen rollo siempre, que nunca habrá ni puede haber hostilidad entre personas dotadas de sentido del humor. Todo es coña, como entre Salva y Lolo. Pues eso.
Correcto. Vale, y vamos a los de iBooks, lo voy a leer yo. Dice, el mejor momento de esta entrega, José, refiriéndose al programa pasado, el mejor momento de esta entrega, los familiares de Lolo metiendo la nariz en su boca para impregnarse de sus eructos con fragancia de pétalos de rosa. ¿Eso es el de la anterior entrega? Porque...
No lo sé. No.
Será de otra entrega, vale. Irá un random, claro, mix. Dentro de varios eones, porque por delante guardan cola desde hace tiempo de estos otros. Salvan el 2-11 diciendo una y otra vez Adrian Bodhi. Por error, no posta. Y en otros dos episodios... Es que me parto con mis errores, no sé por qué. En otros dos episodios, interpretando las iniciales que va leyendo en mensaje de oyentes. Mayra de Atrapas Extended. Y PS. Supongo que es PlayStation. A lo mejor es pollas atinadas. Ay, es que me parto yo solo. En dos episodios consecutivos de la temporada 7, dando por aceptables sendas pelis porque las comparaba con porquerías. Entre esto y ver un cerdo retozando en el fango, pues me quedo con esto. Bueno, a lo mejor es un cerdo retozando en el fango. Y el otro día me enviaron un vídeo de un perro bailando y era mejor que Anabel. Por último, en el 6-1, contándonos su vida de soltero, auténtica filigana. Estoy mostrando el salón, voy de paseo, doy de comer a las palomas en el parque. A veces voy a ver obras. Y Rosy apunta, vas caminando con las manos en la espalda, estás con puntas y estás a pilas. Ay, qué rico. Y ya está, pues sí, hay que momentos. Queremos otro resumen de estos. Cuando tengas más, claro, no lo fuerces. No tengas un montón de estas, nos lo pasas otra vez. Y ya está.
La verdad es que reconozco que no me acuerdo de la mitad de las cosas. Y cuando me voy con esos recopilatorios digo, no puede ser que yo haya dicho eso porque no me acuerdo en absoluto. El del otro día de hola puticornios, o sea, pero cuando he dicho yo esa palabra, por favor.
Claro, yo es que pensaba que no eras tú, yo pensaba que era Bea, incluso.
A ver si no era yo y era Bea.
Es que a Bea le pega más eso de puticornio.
Sí, eso es verdad. Pues igual era Bea y me estoy colando y ya entonces me alivia el no haberme acordado de eso porque no pasó en mi vida, ¿sabes?
Claro, no sé, es que la voz es como, yo sí, por la voz diría que eres tú, pero es que la frase es como muy de Bea. Pues sí, pues nada, ¿que algo más que comentar o pasamos a la despedida?
La despedida.
Sí, porque yo no he visto nada así nuevo.
Yo estoy viendo la temporada 2 de Titanes.
¿Sí?
Y es la más aburrida. O sea, es de qué ganas tengo de que se acabe la puta temporada y no creo que vea la 3 si la hacen, porque es que es... ¡Qué horror!
Cuando veas el final vas a decir, pero cómo es tan ridículo este final. El último, los últimos...
de niñatos sin... ¡Ah, oh, por favor!
Ya. Los últimos episodios, o sea, los últimos minutos del último episodio es lo más... ridículo que he visto en una serie de superhéroes. Es ridículo. Ya lo verás.
Bueno, me quedan 2 días que veo un capítulo al día, así que voy 2 o 3 días. Mira. La semana que viene te lo comento.
Vale. pues nada, yo es que tampoco no he visto nada. No, que haya hablado, que no haya hablado. De hecho, no he visto ninguna peli que hayáis visto vosotros y yo no. Esta semana ha sido más series. Me quiero acabar Outcast, la segunda. Creo que la cortaron ahí, o sea que no va a haber problema. Y es una pena, porque no estaba mal esta serie.
No, yo esa empecé a verla y lo dejé también. Me parecía súper lenta, súper...
Sí, pero el rollete es bastante original y luego es más original en la segunda. No sé. En fin, feliz que acaban. Y ya está, pues indicamos que podéis escucharnos en iBooks, iTunes, Google Podcasts y en nuestra página de Facebook. Y si habéis disfrutado este podcast, dadle a me gusta, tanto en iBooks como en nuestra página de Facebook. Y ya está, dale a los métodos de contacto.
Vamos allá. Nuestros métodos de contacto son los de siempre. Adiós. En Twitter, @filisandchips, Facebook, buscáis filisandchips en el buscador. Nuestro email es filmsandchipspodcast@gmail.com. La lista de pelis que tengo que actualizar, donde aparecen las pelis de las que hemos hablado, los títulos y que hemos dicho, está en listado filmsandchips.blogspot.com.es. Instagram tenemos el de Miguel @sirmiwi, el de Salva @impulseisp, el de Lolo @mandiamo9083, el de Ángel @angelcastillomarcos y el de David @davidcollado87. Y si tenéis Track TV, donde ir apuntando qué veis y qué no veis, podéis buscar a Impulse ISP o a Sir Miwi.
Muy bien, pues ya está. Recordamos que tenemos otro podcast, que a ver si grabamos el de juegos de mesa. Si a alguien le interesa por meterse en la afición o algo de esto, pues que nos pregunte y prepare los billetes, que es una afición barata. Es más barata que coleccionar sellos, pero o pistolas de la Segunda Guerra Mundial. Pero
no sé yo.
¿No? ¿Tú crees que las pistolas de la Segunda Guerra Mundial están baratas? Yo creo que no, hay follones ahí de aduanas y cosas. Pero bueno, que siempre
con los juegos de mesa también, como no sea EU-friendly y venga de Estados Unidos, te meten el aduanazo.
No te metan mucho en Kickstarter, quizás sí, hay problemas ahí. Bueno, Y eso es todo. Nos escuchamos la semana que viene. Adeu.
Hasta luego.
Es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida.
Esto ha sido todo. Recuerda que puedes escucharnos en iBooks, iTunes y nuestra página de Facebook. ¡Hasta la próxima!
Oye, ¿estáis todavía ahí? Que ya está, ¿eh?